vamos juntos a otra vez a leer el pasaje que tenemos como referencia, que nos ha servido para que Dios abra. Lo referimos para que así cualquier persona que esté escuchándonos sepa en qué pasaje, en qué lugares donde nosotros estamos basando la palabra de este día. Dice así Isaías 13, capítulo 13, versículo 12. Recuerde que estamos hablando de Babilonia. Muy importante el dato ese, porque estamos hablando de la profecía que habla en contra de la destrucción de Babilonia y cómo Dios iba a levantar un remanente de personas que se iban a mantener firmes y Dios iba a hacer de ellos personas distintas, diferentes. Y dice así, y castigaré el versículo 11 al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Y el versículo 12 dice, haré más precioso que el oro fino al varón. Entonces pone el primer nivel, oro fino al varón. Dice, y más que el oro de Ofir al hombre. Significa que el estándar del Ofir, que era el máximo, dice, voy a hacer hombres que aún revelen más pureza, más finura, más brillo. Ayer pudimos ver cómo Dios tiene una preferencia en el metal. Él menciona el oro en Edén. Es el único metal que aparece ahí. Y está diciendo que el oro de ese río Pisón, de las tierras de Ávila o Ávila, con H, dice que era bueno en gran manera. O sea, Dios está destacando la preferencia en cuanto a lo que quiere. Cuando fuimos a ver la estatua, vimos que la cabeza de la estatua era de oro, ¿cómo? Fino. Está hablando de, el concepto ahí es lo pulido, lo refinado. No es oro vasto, está pulido, está refinado, está bruñido. ¿Saben qué significa bruñir? Está bien pulido, bien tratado. Creo que todos nos hemos identificado en que en muchas ocasiones nos hemos levantado contra el altar de Dios y hemos usurpado nuestro nivel de autoridad, a veces levantando nuestras manos y poniendo demasiada dureza en nuestras formas, en nuestras palabras, en nuestros hábitos, en nuestros hechos. No sé si alguno aquí anoche no se sintió redarguido por pensar cuántas veces nuestra boca, nuestras acciones, nuestras formas han sido duras. Hemos cortado, hemos separado, hemos dividido, hemos golpeado. ¿Usted no se sintió redarguido? Hemos usurpado nuestro lugar, hemos quitado la cabeza de oro, que es bruñida, refinada, fina, brillante, que revela. Recuerde que en la cabeza se suelen poner las ¿qué? Las coronas. ¿Y las coronas suelen ser de qué? De oro. Y dice la Biblia que había una mujer que estaba encinta, que iba a dar a luz, y habla de la iglesia. Y entonces dice que tenía en su cabeza una corona. Y está hablando del ministerio, del llamamiento, del sacerdocio. Y está hablando de nosotros como hombres. Hablando de la iglesia del tiempo final que va a tener una corona de oro. La iglesia va a tener hombres de Ofir. Yo tengo un convencimiento de que Dios no va a dejar la obra media con nosotros. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Jesucristo. Él conoce las deficiencias nuestras. Él sabe que somos metales duros, fuertes, que hemos crecido con esa sensación. Hemos crecido toda la vida con esas formas, duros, aguerridos, fuertes, cortantes. Muchos de nosotros hemos crecido en hogares difíciles, comprometidos. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, nos han golpeado tanto que hacemos como los perros. Cuando alguien levanta la mano, nos agachamos inmediatamente porque nos han golpeado mucho, nos han dado mucho. En algunas ocasiones hemos visto que nuestros padres han sido injustos con nosotros y hemos trasladado. Muchas veces nosotros como hijos hemos dicho, nunca yo a mis hijos le haré eso. Pero al final usted transfiere las mismas conductas, acaba haciendo lo mismo. Usted se da cuenta que se parece tanto a su padre y lo duro que era su padre, usted lo manifiesta igual. y las palabras duras que él tenía con usted, usted las acaba manifestando con sus hijos. Se ha transferido el modelo, que es precisamente el dolor de Dios hablándole aquí al profeta y diciendo, hemos transferido mal el modelo. El modelo es Adán, no Tubal-Caín. El modelo es una tierra que fluye leche y miel. El modelo es una estatua que no solo la cabeza es de oro, sino todo manifiesta realeza, dignidad. El príncipe que está sentado en el caballo, Jesucristo, muestra realeza y dignidad. Y esa es la cabeza a la cual nosotros, ese es el modelo, ese es el molde. Cuando ayer orábamos, el Espíritu de Dios en la oración me traía eso, el molde que Él usa para hacernos a nosotros es el molde de Cristo. Y ahí él pone el oro. Él no va a poner en ese molde hierro, porque el hierro no se trabaja de la misma manera. Él va a poner oro fino de Ofir. Y usted va a tener que entender que Dios va a tener que trabajar, va a tener que poner suficientes grados en el horno para hacer de nosotros algo. No sé si algunos vamos a morir en el intento, si va a ser demasiado el calor que va a poner Dios en nosotros y va a quedar poco, pero va a poner, va a trasvasar conductas divinas para nuestros próximos días y para nuestros próximos años, donde lo que nosotros hagamos o acabemos haciendo revele el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. El modelo es Él, Él es el modelo a seguir y Él nos mostró la realeza, la dignidad. La realeza que no se manifiesta en la ociosidad o en la opulencia de los reyes de la tierra. Por eso a Él lo esperaban como rey y Él no llegó como rey, Él llegó como siervo, porque su verdadera realeza y su conducta y el oro era lo que tenía dentro, era su carácter, era su naturaleza. Lo que muestra realeza no es que lleves la corona. Hay muchos reyes que son reyes sin reinar y hay muchos que reinan sin ser reyes. Entonces Dios nos demostró a través de Jesucristo la dignidad de la realeza. Él mostró cómo es rey y príncipe de una forma totalmente diferente a los reyes de la tierra. Él no vivió en la opulencia ni manifestó. Él fue cercano al pueblo, cercano a la casa, cercano al débil, cercano al pobre. Eso es realeza, eso manifiesta dignidad. El rey acercándose, sin protocolos, sin cuestiones basadas en los reyes de la tierra. Quiero que vayamos juntos un momento y veamos que Dios tiene una referencia real al oro, pero el oro necesita un elemento muy importante. El primer metal referido en la Biblia es el oro, ya lo vimos, aunque después se menciona el bronce y se menciona el hierro, está en pasajes después. El primer metal referido en la Biblia es el oro, porque es lo que Él quiere manifestar. Él quiere una tierra, Él quiere un linaje, Él quiere hombres, Él quiere personas, como dijo Él. Qué bueno es el hombre, lo he hecho bien, me gusta lo que yo he hecho. Es hermoso en gran manera, es bueno todo lo que hizo, de la misma manera que fue bueno la tierra en la que Dios le puso. Y entonces colocó al hombre en el mismo nivel de situación. A Dios le agradó cómo había hecho al hombre, le agradó la forma, la manera. Le agradó el material con el que el hombre estaba hecho, lo que pasa es que el pecado dañó el modelo de Dios. Dios desea oro y su preferencia son hombres de oro, cabezas de oro, hombres finos, ilustres, que tengan dignidad, que no están manifestando el espíritu del siglo, que es fuerza, violencia, que es guerra, que no levantan su mano en el altar, que no se elevan por encima de la cabeza que es Cristo, que no levantan para matar, para cortar, para destruir. El Espíritu de Cristo manifiesta algo distinto, totalmente diferente. Quiero que apunten este principio muy importante, porque el Espíritu de Dios me trajo esta frase tan corta que cuando yo la anoté, después me paré y dije, Dios mío, wow, esta palabra. Dice aquí, Dios me dijo, Dios desea oro. Su preferencia es hacer hombres de oros finos, puros. Y aún más, no solo de oro común, sino de oro ¿de qué? De Ofir. Y Dios me dijo, el material determina el destino. El material determina el destino. El destino del oro nunca fue el atrio. El destino del oro nunca fue el atrio, el destino del oro fue el lugar santo y el lugar santísimo. El material determina el lugar donde se pone el material. El utensilio o instrumento con más peso, con más gloria, que más revela la presencia de Dios es el altar del nuevo pacto. ¿Recuerda usted? Era un arca con un propiciatorio, lo que es lo mismo, una tapa con dos ángeles que se miraban de oro puro, tallados en una sola pieza. No había partes. Esos dos ángeles tienen mucha revelación, porque revelan a Cristo. Uno revela el juicio, el otro revela la misericordia. Y en el punto donde dice que las alas se tocaban, ese es Cristo, porque Cristo es el equilibrio entre el juicio y la misericordia. Dice la palabra de Dios, con misericordia y verdad o juicio se corrige el pecado. Tú no puedes tener mucha misericordia y poco juicio porque nunca se van a tocar, no hay restauración. Tú no puedes tener mucho juicio y poca misericordia porque jamás se van a tocar las alas de los ángeles. Tú tienes que tener el equilibrio entre el juicio y la misericordia y ahí hay restauración. Ese es el símbolo de lo que significan esos ángeles. Están mirándose de frente porque el juicio y la misericordia, dice la Biblia, se miran de frente, se miran de cara. Cristo es así. Él es el lado del juicio y el lado de la misericordia. Y fíjense qué hermoso. La medida de ese instrumento, el material de instrumento es oro puro. Es oro de Ofir, fue el oro que trajo Salomón para edificar, para hacer. Cuando ellos trajeron, escuche ellos, cuando ellos trajeron el oro de Egipto, ¿usted se acuerda de Egipto? ¿Sabes dónde era el arsenal puro número uno de donde Egipto traía su oro? De Ofir. El lugar donde Egipto traía para hacer sus máscaras, sus cosas, fue Ofir. Le digo más. Cuando ellos sacaron, Egipto salió, Dios le dijo a Moisés, no te preocupes que no irás vacío. Al contrario, Dios desafió tanto a esa nación que las riquezas de Egipto fueron hacia los israelitas. Y fue tan fuerte que nunca Egipto se acabó levantando. Nunca más se acabó levantando esa nación en el mundo. Siendo la potencia número uno en aquel tiempo, nunca más se levantó. Hasta el día de hoy, tú vas a Egipto y perdone que lo diga, da pena. Da pena esa nación, con todo lo que hay. La nación más próspera, usted que estuvo en Israel hace unos días lo vio, la nación más próspera. Uno va a Belén, que es Palestina, y uno se da cuenta del desastre, el desorden. Uno va en Jerusalén, a la zona palestina o árabe, y a la zona judía, y es dos mundos totalmente distintos. Eso revela la misericordia, el favor, el don de Dios sobre los que son de Dios y la provisión y la prosperidad. Imagínese cuando estaban haciendo ese arca usando el oro fino para darle un destino real y darle un destino de intimidad y de presencia. Entonces el material determina tu destino. Si tú quieres ser hierro, si tú quieres ser metal duro, fuerte, si tú quieres ser cortante, ya tienes tu destino, te va a tocar mucho atrio y mucha guerra que pelear. Pero si tú quieres ser un material en la presencia, en el altar, en el lugar para Dios, vas a tener que ser refinado. Si tú quieres estar con Dios, vas a tener que estar refinado. Si tú quieres ser lo que tú eres hoy, con lo que eres te sobra, está bien. Ven a la iglesia, toma tu tiempito, toma tus cositas, mira tus partidos de fútbol. Pero eso es parte, eso es parte de atrio, eso es el atrio. En el reino de Dios hay mucho atrio, lamentablemente. Hay mucha gente en el atrio, moviéndose ahí. Se lo digo con pena. Me llamó mucho la atención que la medida del material que queremos ser va a determinar nuestro destino. Y ahora este es un desafío para usted. Si usted quiere seguir siendo hierro, entonces usted continúe como está. Siga haciendo su labor religiosa. Vaya a la iglesita. Cuando llegue el miércoles, que es el día de la Champions League, usted decida si va a la iglesia o no va. Entonces, tu material determina tu destino. El hierro colado cambia de sólido a líquido en una temperatura racional. El oro necesita un poco más de tiempo. El horno tiene que estar más fuerte. Tiene que haber un fuego más intenso. Entonces, todo va a depender de usted. Por eso cuando yo puse esa frase tan sencilla, después de ponerla dije, me di cuenta, wow, el material determina mi destino. Significa que yo, si quiero ir al lugar santísimo y formar parte de la corona real de Dios y ser ese pequeñito pepita de oro de Ofir que va a adornar la cabeza de Cristo un día allá arriba, Señor, yo tengo que entonces entrar en otro nivel y tengo que determinar para mi vida otros procesos. Y si me quieres hacer oro fino, voy a tener que empezar a dejar las cosas que son de hierro. Y voy a tener que dejar a un lado aquellas cosas que son las tendencias del hierro. El hierro es para la guerra, el oro es para el altar. Entonces yo puedo ser oro o puedo ser hierro. Yo tengo que definir qué quiero ser. El oro es para gobernar, el oro es para valorarse, el oro es para determinar pureza, el oro determina santidad y el hierro determina golpe, dureza, corte. Entonces, usted tiene que definir en este momento qué material quiere usted. Todos hemos sido redarguidos sobre que en mucha medida hemos sido hierro. Nuestra palabra han sido hierros cortantes, nuestro proceder ha sido de hierro. Pero ahora toca que usted defina si usted está listo para el moldeo, para entrar en otro nivel, para decirle: Señor, he vivido una vida como cabeza de hierro y yo quiero ser de los que dicen Isaías 13, quiero ser de oro fino. Después ya me harás de Ofir, pero de momento quiero cambiar el modelo del material y la pasta de la que estoy hecho. Una de las cosas bellas que Dios nos dio es que siendo barro, Dios puso en nosotros el regalo más excelente, la presencia, para hacernos oro. Siendo nada, nos dio su presencia y su naturaleza para hacernos alguien. Significa que nosotros, en el molde nuestro del Espíritu, Dios puso su presencia, su Espíritu, para darnos una vida. Y nosotros o hemos dejado a un lado la naturaleza de Dios en nosotros, la hemos ignorado o hemos permitido que esa naturaleza crezca y vaya matando la carne, vaya quitando, sacando, sesgando en nuestro corazón. Cuando uno va a un lugar y percibe cómo se mueve el hombre, uno percibe de qué está hecho. Yo quiero decirle que lo más triste para mí cuando yo voy a los lugares es ver que los hombres son más distraídos en la alabanza. Cuando tú vas a un hombre, tú ves que los hombres estamos al último modelo del móvil. Eso lo tenemos, wow. Mire, cuando los hombres nos juntamos, lo primero que enseñamos es el arma que tenemos. ¿Y el arma que tenemos, saben cuál es? Hoy es el móvil. Entonces, todo el mundo saca ahí su cha. Cuando nos juntamos como personas, como hombres, en momentos espirituales, usted mire cómo son nuestras conversaciones, qué sale de nuestra boca. ¿Es oro refinado lo que sale? Mire usted cómo nos movemos con nuestra familia. Mire usted cómo nos movemos en los ambientes donde tenemos que aprender a ser personas de bien. ¿Cómo nos movemos? ¿Cuál es la dedicación de nuestro tiempo? Lamentablemente, donde hay hombres, yo veo mediocridad. A veces no veo a los hombres adorando. Es una de las, para mí, las tristezas más grandes. En las naciones que yo he estado en muchas, veo lo mismo, los mismos patrones. Eso me hace ver que es un espíritu. Eso me hace ver que es una tendencia que viene de allí, de Caín, que viene del pecado. Eso me hace ver que el pecado provoca lo mismo en la gente. Eso me hace ver que la carnalidad es una naturaleza que está en nosotros y es un animal que sale siempre. Y eso está desde allí, desde el pecado está ahí. Y Dios te ha dado en Cristo la libertad de matar al naval que tienes dentro y de matar al salvaje que se llama carne, que siempre desata sobre ti las peores pasiones. Y yo digo: Dios mío, si tú realmente quieres levantar hombres de oro puro, vas a tener que poner el fuego alto. Vas a tener que poner la presión fuerte. Vas a tener que dar de verdad duro el asunto, porque va a ser difícil convertir a tanto hombre natural como estamos en la vida. A tantos hombres de nosotros que somos ligeros. Miren, yo les aseguro que si nos ponemos a mirar y a determinar y evaluar nuestra vida espiritual, cuánto tiempo pasamos en el Señor, cuánto tiempo oramos, cuánto tiempo leemos la Biblia, cuánto tiempo estamos con Él. Ay, Dios mío, no miremos allá. Yo estuve estos meses atrás en la cueva de los Valdenses, la Chiesa de la Tana, la iglesia de la cueva, y estando allá en la zona de los Valdenses, 1 millón de valdenses murieron. personas que vinieron de un hombre llamado Pedro Baldo, un francés de Lyon, que era un rico millonario, que tuvo la certeza, tuvo la disposición de entender que Dios le había pedido que dejara todo para servirle. A él se juntaron los hombres pobres de la ciudad, le llamaban los pobres de Lyon, huyendo del catolicismo, porque él empezó a predicar, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás era añadido. Ese fue su básica predicación, que se buscara el reino de Dios, lo demás ya sería añadido, que no diéramos nuestras miradas en las riquezas. Pedro Baldo fue echado de Francia y entonces llegó al sur de Italia. Ahí en las primeras cordilleras de los Alpes, él empezó a predicar el Evangelio. Yo fui a esa cueva ya, que es un lugar hoy turístico donde la gente hace fotos, pero intentamos percibir el espíritu de ese lugar. Él decía así, Pedro Baldo decía, y los valdenses decían así, decían, entre los sacerdotes católicos, dice, hay algunos que se saben dos o tres capítulos de los evangelios de memoria, pero dice, no hay ni un, tan siquiera un solo valdense de nosotros que no se sepa todo el Nuevo Testamento de memoria. Si tenemos que hacer ese examen hoy, ni llegamos a los sacerdotes católicos. O sea, ya a los valdenses, eso hace tiempo que no se llega. Pero ya ni a los sacerdotes católicos, y por lo menos sabían dos o tres capítulos de los evangelios. Santo, yo digo, Dios mío, qué vergüenza. Yo estaba allá, digo, ay, Dios mío. Tú miras esas inscripciones, miras el sufrimiento, esa gente, el precio que pagó, solo por... Lo único que hacían era leer la Biblia y orar, no hacían otra cosa. Es que no, fueron perseguidos por orar. Por alabar a Dios nada más. Ese fue su pecado. Dios mío, fue tremendo. Perseguidos por los italianos por años allí, la iglesia y el clero romano. Dios mío. Digo, Señor, si tú vas a hacer ofir de nosotros y oro puro, ay, Dios mío, cuánto hay que hacer todavía. Cuánto trabajo. Cambia nuestro material. Señor, hemos aleado el oro de tu naturaleza y ya hay tan poco de oro y tanto de lo demás. Recuerde usted que hablamos que el oro tiene un gran problema. Número uno, se falsifica con gran facilidad. Y número dos, se alea con gran facilidad. Significa que tú puedes tener un 1% de oro y un 99% de los demás materiales y ni se ve el oro. Y en ti Dios depositó la naturaleza de Cristo, que es oro puro. Pero la carne lo ha materializado, la carne lo ha hecho, lo ha tapado, la carne no ha dejado que brille. Entonces dice Dios, bueno, yo tengo que permitir que usted en este tiempo sepa que voy a poner el horno, pero a tope. Por eso el horno, las pruebas, las aflicciones, las situaciones, el horno de la vida se va a poner serio, ¿eh? No crean ustedes que la historia de la humanidad va a terminar con la iglesia en grandes estadios. La historia de la humanidad va a terminar con la iglesia como comenzó, en las cavernas. No le quepa ningún tipo de duda de eso. La iglesia va a terminar como comenzó. Gloriosa, maravillosa, viviendo los milagros más sobresalientes de Dios. Pero la iglesia va a ser perseguida en el último tiempo. Le vuelvo a decir, yo no sé si estaré aquí o no. A mí no me gustaría estar. Yo digo, Señor, llévame ya. Yo no quiero persecuciones. Yo quiero estar tranquilo. Pero bueno, si toca vivir, prepárame para ese tiempo entonces. Danos la certeza. Danos la convicción de tener una fe auténtica, genuina. No religiosa, real. Aquí comienza el error del entendimiento de la hombría. El error más grande de la hombría ha sido anteponer la fuerza, el golpe, la violencia. Anteponer eso a la maleabilidad, al trato, a la ductilidad. Hemos antepuesto la dureza a la belleza. Y por eso es que los hombres nos hemos equivocado. Por eso es que los pueblos están gimiendo por causa nuestra, porque las cabezas son demasiado de hierro. Por eso nuestras esposas gimen con nuestra vida espiritual. Lo más doloroso para un hombre debe ser cuando llega a su casa y su esposa le tiene que decir, pero varón, abre la Biblia, que no te veo abrir la Biblia. Hijo, varón, vamos a orar por los niños, porque tú no oras nunca por los niños. Lo más triste de una mujer es ver que su esposo tiene que ser arrastrado a buscar a Dios, en vez de ser él quien arrastre a su casa y le transfiera la bondad, lo que es Dios. Lo más triste es que se ha antepuesto ese varón fuerte, duro, insensible, que no le toca nada, que cuando Dios está hablando y manifestando, está en otra cosa. Quiero que vea un momento Zacarías capítulo 13. Zacarías y Malaquías, dos de los últimos profetas, pelearon poderosamente con dos actitudes muy fuertes en la iglesia o en Israel, aunque no era la iglesia, pero se refería a Israel, la congregación de Israel en aquel tiempo. Pelearon con dos grandes cosas. El primer hándicap era un sacerdocio corrompido. Tú lees Zacarías y tú te das cuenta que todo el tiempo al principio está hablando del sacerdocio corrompido. Malaquías habla del sacerdocio corrompido. Esa fue la primera batalla que tuvo. Es el liderazgo. Las autoridades espirituales estaban corruptas. Dice, me ofrecéis cualquier cosa. Me deis la perniquebrada. Me dais lo que sobra. Lo que sobra. En aquel tiempo dos sacerdotes, dos profetas tuvieron que hablar duro contra el sacerdocio corrompido. Esa fue la batalla más grande de esos dos profetas, hablar sobre eso. La corrupción del sacerdocio, la segunda corrupción más grande es la corrupción de la autoridad espiritual como hombres. Y fíjense aquí en Zacarías capítulo 13, cuando empieza a hablar. Es sorprendente este pasaje. Zacarías capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Está hablando de, viene un día de restauración, voy a abrir un cauce de bendición en tanta perversidad, en tanta maldad. Y en aquel día dice Jehová, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, nunca más serán recordados. Haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá a su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán como cuando profetizaré. Está hablando con dureza, palabra fuerte, diciendo, ni aun tu padre ni tu madre te va a respaldar en lo que haces, porque me están mintiendo. Está hablando duro contra el sacerdocio, el liderazgo, las autoridades espirituales. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Le aconsejo que usted escuche las predicaciones del manto velloso del pastor Radamés Fernández, que predicó aquí en el mes de mayo, que las escuche, sobre el manto velloso. ¿Qué significa eso? Dice, nunca más usarán el manto velloso para mentir, el manto profético. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra. Pues he estado en el campo desde mi juventud, como diciendo, bueno, se va a poner claro el llamamiento. Aquí ya no va a ser uno que se autoproclame. Aquí dice, nos vamos a dejar de kiosquitos, de gente autoproclamándose líderes de no sé qué. Aquí está hablando fuerte, claro. Y esto es una palabra profética del tiempo final de los días. Esto todavía no se ha cumplido. Dice aquí, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué señales tú llevas? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Habla de la traición, de la división. ¿Esto existe? ¿Existen las heridas en casas de los amigos? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Hablando fuerte, claro, determinando que viene un juicio severo sobre todo aquello que no sea de Dios. Se va a definir. Dios va a levantar para discernir quién son sus compañeros y quiénes no lo son. Quiénes Él llamó y quiénes no llamó. Esto no es una palabra que yo me invento, esto está en la Biblia. Si hoy se levantara un profeta y hablara estas palabras, ¿sabes lo que harían? Lo echarían de la iglesia, porque habla con dureza. Pero aquí se llama profeta Zacarías, que profetizó de parte de Dios. Y esta palabra la habló para nuestro tiempo y nuestros días. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella. Y se perderán. Terrible juicio final. Mas la tercera parte quedará en ella. Habla del remanente, de los fieles. Y ahora mire el versículo 9. Al remanente que queda, a la tercera parte que no se perderá, ¿qué va a hacer Dios? Dice, y la meteré en el fuego a la tercera parte. ¿Dónde la meterá? ¿O la va a dejar que esté tranquilita porque ha sufrido mucho? Pobrecita, han sufrido mucho. No. Yo tengo un destino para mi remanente. Yo tengo un destino. Dice, y los fundiré como se funde la plata. Y dice ahí, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Está diciendo, una vez que hayan sido purificados, una vez que hayan sido tratados, voy a afinar tanto su vida que ustedes me van a oír como nunca me han oído. Me van a ver como nunca me han visto. Yo no sé si usted se da cuenta que cuando usted está en el Señor, en la presencia de Dios, y ha tenido un tiempo para estar con el Señor, para vivir una oportunidad de estar con Dios, cuando usted se separó por un ayuno, por una oportunidad, por un tiempo, por oración, por lo que usted quiera. En algunos casos nos apartamos a orar porque hay problemas. Ese es el gran problema, que nos apartamos a orar cuando hay problemas, pero no oramos cuando no hay problemas. Entonces, cuando estamos ante una aflicción, tu hijo está enfermo y tu hijo está mal, o tienes una situación en tu casa o el trabajo, uno se aparta inmediatamente a orar. Y en ese tiempo que tú estás una semana buscando al Señor, donde ni tele ni nada, tú estás ahí y buscando y leyendo la Biblia, hay momentos de repente cuando traspasas la barrera de la carne, que el Espíritu se te abre y de repente empiezas a oír a Dios como no lo has oído nunca. Y los pasajes se te abren y empiezas a escuchar a Dios y empiezas a decir, Dios mío, me estás hablando, y empiezas a tomar apuntes y no te sacas el oído, no te sacas la voz de Dios de tu oído. Es lo que está aquí hablando. Dice, miren cómo lo dice. Y meteré al fuego a la tercera parte. Los fundiré como se funde la plata. Dice, y los probaré como se prueba el oro. Entonces, él invocará mi nombre y yo lo oiré. O sea, en medio de la angustia, de la aflicción, del trato, de cómo yo estoy trabajando, me van a invocar y entonces yo los voy a oír. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, habrá un nivel de posesión, de autoridad. Vas a percibir que eres de Dios, que estás con él. Pero claro, esta situación, probar así a una persona, va a determinar que vamos a tener que vivir o entender que hay fuego. No hay forma ni manera de poder sacar el oro si no hay fuego. Recuerde, el oro no está así que tú lo encuentras ahí un pedazo de oro. No, no, no. El oro está mezclado. El oro está metido, en muchos casos, con la arcilla, con el barro, con otros materiales y otros minerales. Y hay que meterlos en el fuego para sacar el oro. Y aquí dice, voy a probar. Porque la prueba más grande, la demanda más grande de Dios en el tiempo final va a ser santidad. Diga conmigo, santidad. Santidad conviene a mi casa. La prueba más grande, el fuego más grande va a ser la prueba de la santidad. Ahí está el gran problema del siglo XXI, donde precisamente los hornos están empezando a encenderse y está saliendo lo malo del ser humano. No hay día que no encontremos un escándalo, no hay día que no encontremos una noticia, no hay día que no nos encontremos que un hermano, que un alguien, que uno por allá, que otro por allá, cayó, que tuvo este problema, que tuvo aquello, amado, wow. La prueba ineludible, lo que va a determinar el oro, de qué pasta estamos hechos, de qué calibre. El oro es lo único capaz de satisfacer la demanda de Dios, Diego amigo, el oro. Es lo único capaz de satisfacer la demanda de Dios. Porque santidad, que es a lo que se refiere, es la demanda de Dios. Y no va a haber satisfacción con que levantes tu mano, con que te portes bien, con que diezmes, con que ofrendes, con que vayas a la iglesia. La demanda de Dios va a ser santidad. El primer nivel de oro, ya tienes la primera respuesta, hermanito, que me preguntaste cómo yo puedo hacer. El nivel número uno básico, amado, para comenzar a entender que tú quieres ser oro para Dios, es una demanda de santidad. Y ahí va a empezar, ahí comienza la labor, ahí comienza la labor donde empieza a ser desechadas un montón de cosas de tu corazón. Porque la prueba, el certificado de que tú eres oro, se va a certificar con tu nivel de santidad. El oro refleja, revela santidad. Y entonces nos vamos a tener que olvidar ya de muchas cosas que usted está haciendo hoy, que hace a escondida o que hace pensando que puede. Me entristece mucho hablar con esposas, con mujeres que me hablan de lo que sus esposos hacen, que se quedan hasta las 3 de la mañana viendo televisión. Yo le pregunto a las mujeres, ¿y qué hace su esposo hasta las 3 de la mañana viendo televisión? ¿Qué está viendo un hombre a las 3 de la mañana en la televisión? A ver, piense usted. Yo, me parece que Caperucita Roja no la echan a esa hora. Bueno, suelen echar Caperucita Roja, sin caperuza y sin roja. ¿Eh? Y con el lobo. Eso es. Entonces, wow. No, pastor, es que mi esposo no habla con mis hijos. Mi esposo se mete ahí, coge el mando, y eso es mando tras mando, y eso ahí, el control del mando. Sí, sí, tramando, con tanto mando. Dios mío. Cosas sencillas que han cautivado nuestro corazón. Antiguamente, cuando un hombre quería hacer algo malo que tuviera que ver con el sexo ilícito, tenía que ideárselas, ir a una revista, comprar allí el Playboy o no sé qué revista por allá y esconderse para que nadie lo viera y no sé qué. Pero hoy no. Hoy te metes en tu habitación, coges tu computadora, cierras la puerta, pones la palabra sexo y ya está. Ya entraste en el mar. Simplemente eso. El pecado se ha hecho anónimo. Entonces, ahora ya cualquiera puede. Y uno dice, Dios mío, ay, Señor Jesús, cuánta demanda en nuestras vidas de ser santos. Y qué difícil es hacerlo. Porque cada vez más el oro se ha entremezclado. Cada vez hay más barro, más suciedad, más perdición, más pecado. Tus ojos están abiertos a tantas cosas que uno ya no sabe. Ayer hablaba con un muchacho que me hablaba con profunda sinceridad. Me decía, pastor, yo trabajo en un lugar donde tengo que ver tantas cosas que yo le digo, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame. Yo no puedo subsistir en un sitio donde yo tengo que ver cosas que a mí me no puedo. Ayúdame, quítame este foco de perdición, sácame esto. Mire, yo estoy convencido de algo, es que Dios no nos va a sacar de esos lugares, nos va a hacer más santos para que sepamos vivir en esos lugares. El gran problema está en que la tentación no es algo que vamos a poder evitar. La tentación va a estar siempre ahí, el lazo va a estar siempre ahí. Lo que usted tiene que tener es un nivel de santidad, de conocimiento de su misión, de su labor, de lo que usted es delante de los ojos de Dios. Que tenga lo que se llama temor de Dios. Que usted no peca porque teme a la consecuencia, sino que usted no peca porque teme desagradar a Dios. Porque eso ofende a tu Dios. Y eso hace daño a tu Dios. Y mirar a la mujer del prójimo hace daño. Y mirar lo que no tienes que mirar hace daño. Y quedarte haciendo el tonto, porque es lo único que se hace, hasta la 1 o 2 de la mañana viendo televisión, es abrir puertas. Me llama mucho la atención en la Biblia, cuando tú ves a aquel rey con Eliseo que están abriendo la puerta para tirar las flechas contra los sirios en una señal profética de lo que iba a venir para ellos. Dice que abrió su ventana al oriente. La palabra ahí representa oriente, la presencia. Dice, lanza tu mirada, lanza tus flechas al oriente. Y yo digo, Dios mío, nuestra ventana en el tiempo de hoy está a occidente. La ventana que yo tengo a occidente se llama televisión. Y es una ventana abierta a todo. Dios mío, qué puerta en mi casa. Qué ventana a occidente. ¿Qué es occidente bíblicamente? Pecado, corrupción. ¿Qué es oriente bíblicamente? La presencia. De hecho, aún en el mundo real es así. Oriente manifiesta espiritualidad, occidente manifiesta carnalidad, raciocinio. Increíble. Dice, yo voy a proveer para vosotros un fuego que va a demandar de ustedes. Todo va bien mientras no nos toquen nuestros ídolos. Donde no nos toquen lo que nos gusta, lo que nos parece correcto. ¿Cuántas ocasiones los muchachos de la iglesia, años atrás, me venían a decirme, pastor, en la empresa se están yendo a una cena de Navidad? ¿Usted, pastor, qué me aconseja? Y yo decía, mira, hijo, yo sé que la cena se come muy bien, todo está muy bueno, pero el problema de la cena no es la cena, es lo que después de la cena viene. Yo le decía, miren, hijos, yo les aconsejo que desistan de esas cosas, que sean santos. Recuerdo una vez, uno de los hermanos tenía una cena en un hotel muy lujoso. La empresa es una empresa muy sólida, les pagó a toda la empresa, 200 o 300 empleados que tiene, una cena. Ese hermano no fue a la cena. Cuando al día siguiente, a los 2 días, fue a la empresa y se enteró lo que había pasado en la cena. Fue terrible. se emborracharon, se subieron a las habitaciones del hotel, hicieron lío, rompieron. 6.000 euros de multa les puso el hotel que tuvieron que pagar. El jefe de la empresa los juntó a todos, despidió a las personas que estaban ahí porque habían hecho mal. Él se avergonzó de sus formas. Y yo le dije, varón, ¿tú te acuerdas? Ay, pastor, Dios me libró de eso, Dios me libró de eso. Pero la santidad conviene a su casa. Y todos determinamos querer ser oro, pero para ser oro hay que pagar el precio para serlo. Durante años hemos persistido en la dureza, en la fuerza. No hemos visto la solvencia de lo que es una vida interior, santa, correcta ante los ojos de Dios. Sacarnos, garantizar en nosotros una vida interior de solvencia basado en realidad de Dios, no en religiosidad, no en formalismos. Diga conmigo, el oro provoca una demanda de santidad. Yo creo que tú veas Isaías 13, versículo 12, lo hemos leído. Dice ahí, haré, crearé, haré. Ahí aparece un verbo, el verbo hacer, crear, levantar, hacer, establecer, voy a hacer, Dios va a hacer. Usted tiene simplemente que decidir si quiere que él haga. Usted no puede hacer nada para ser más santo. Usted tiene que decidir ser santo y Dios hará. Dios le meterá en el fuego. Usted quiere ser santo, prepárese para el fuego. Haré. Aquí tú ves la soberanía y hegemonía de Dios. Dios es el que hace. Yo quiero ser cabeza de oro, no cabeza de hierro. Yo no quiero ir a los púlpitos a golpear. Yo no quiero cortar. Yo no quiero ir a las naciones a hablar con voz de hombres. Yo no quiero decirle a la gente que lo que yo predico es lo que a mí me pasa. Yo quiero decirle a la gente lo que Dios quiere decirles a ellos. Yo quiero tener parte en el altar de Dios. Yo quiero determinar mi destino por mi sacrificio, por la manera en que yo quiero ser de Dios. Pon el dedito ahí, no te vayas nunca de Isaías, volveremos ahí, y vente a primera de Pedro 1. Pedro, ese hombre rudo, me llamó mucho la atención esto aquí de Pedro, mucho. Pedro, ese hombre rudo, Pedro era una piedra hablando, Pedro era una estaca de hierro. Cuando hablaba subía la bolsa. Pedro manifiesta tanta naturalidad, tanta carnalidad. Increíble. Cuando tú vas ahí a primera de Pedro, puedes verlo. En la vida de ese hombre. Pedro, escribiendo estas dos cartas maravillosas que nos hablan de un Pedro purificado, refinado, realmente hasta en la manera de hablar es refinado, Pedro. Tú mira cómo Pedro hablaba en los evangelios cuando se menciona lo que él decía. Y tú mira el fuego por el que este hombre pasó. Escribe dos cartas que cuando él dice que trates a la mujer como vaso frágil, tú no te lo puedes creer que lo esté escribiendo Pedro. Porque tú dices, pero Dios mío, el tipo este rudo, que este tipo reventaba cualquier cosa, le cortó la oreja a aquel tipo allá. El tipo de verdad era fuerte cuando hablaba. Miren aquí Pedro, cómo está hablando. Dice, versículo 1:6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice la Biblia, ¿qué dice? Si es que necesario. Si Dios permite y cree que necesitas un poquito de calentura, le va a poner un poquito. Si es necesario. Es como la mujer cuando está haciendo el pollito, lo programa para 220 grados, pero ve que quizás el pollito es más grande o no se está haciendo y ve necesario, ¿qué? Subirle un poquito. No es que lo quiera hacer, no es que le guste, pero es que lo ve que necesario. Entiende que para obtener un resultado se necesita tener que hacerlo. Entonces dice Dios, no es que yo quiera, no es un capricho, es que parece que hay que hacerlo. Parece necesario. Hay que poner el fueguito. Mire cómo habla. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que... Dice, el cual aunque perecedero, ¿qué dice? Se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, vuestra vida está hablando, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y está poniendo el ejemplo otra vez del fuego. Claro, pero pastor, usted me está hablando del oro del Antiguo Testamento. No, aquí también está en el Nuevo Testamento. Aquí es el consejo de Pedro a la iglesia porque se muere. Esta carta es el final de sus días. Él lo dice ahí, ya me voy, yo ya me voy. Este es mi legado que les dejo. Como el gran apóstol Pedro, el padre de la iglesia. Aquí les dejo mi legado. Le dice, les quiero decir algo, que van a venir pruebas. De hecho, vinieron para la iglesia. Va a ser necesario que se tenga vuestra fe en prueba. Va a ser muy importante que sea probada vuestra fe. Va a ser necesario. Y vais a ser probados como el oro. Dice que aunque perecedero, es probado con el fuego. La palabra y probar es una palabra muy importante. Muy importante. Porque es la palabra elevar. La palabra y probar es la palabra elevar. Elevar. ¿Por qué? ¿Qué significa probar? ¿Por qué es elevar? Pues muy, muy sencillo. Uno prueba algo. Uno quiere probar algo para aceptar algo, ¿no? Cuando a uno le dan a probar una comida o le dan a probar algo de la comida, es para a ver si aprueba o desaprueba, si admite o no admite, si agrada o no agrada, si pasa o no pasa. O sea, lo elevas de grado. Significa que cuando uno es probado y aprobado, lo elevas de grado. Ya no tiene que ser probado más, ya fue aprobado. Entonces ahora es útil para lo que fue creado. Entonces esa es la palabra que se usa ahí, es elevado. Es elevado en una condición. Fíjese que aquí está hablando del oro, o está hablando del hierro. Está hablando del metal, del oro. No está hablando de hierro, está hablando de oro. Todo lo que se pone al servicio de Dios, todo lo que es para el servicio de Dios va a ser probado. Y va a tener que Dios poner un poquito de fueguito, si es necesario, para que tú seas elevado. Significa, como yo le dije a usted, que si usted era hierro y ahora quiere ser oro, ¿va a ser necesario el qué? Probar. Si usted quiere elevarse en su condición, si quiere ser un hombre distinto a lo que usted, ¿va a tener que ser qué? Probado. Así es que no es, Señor, ay, hazme oro. Que ore el pastor por mí y mañana llega a la casa con palabras de oro. Aquí no hay milagros para hacer. Aquí no hay milagros. Aquí es rodillas. Aquí es pedir. Aquí es buscar. Aquí es anhelar. Aquí es desear. Aquí es decir, yo quiero ser elevado. Entonces pruébame. Señor, hazme. Quema la hojarasca. Quema el hierro. Que empiece a salir el oro de mi corazón. Que empiece a salir tu vida, tu presencia. Dios va a usar un elemento, digo amigo, se llama fuego. Dios va a usar un elemento, se llama fuego, el fuego de la prueba, el fuego de la fricción, el fuego de la presencia, porque el fuego manifiesta todas esas cosas. Presencia, manifiesta ofrenda, manifiesta prueba. Siempre el fuego es un elemento al servicio de Dios, siempre. Por eso la prueba está al servicio de Dios. La presencia juega al servicio de Dios, prueba el corazón. ¿Dónde se mide la capacidad de un adorador? En el altar, no en la casa, en el altar. ¿Dónde se prueba la medida de la ofrenda? En el altar. Por eso Caín la trajo, pero no aprobó. Abel la trajo y sí aprobó. Significa que hay una prueba, la presencia es una prueba, por eso el fuego es una manifestación de la presencia. ¿Recuerda lo que los discípulos trajeron aquí en su arribita, una llamita de fuego cuando el bautismo del Espíritu Santo? Cuando fueron llenos en Pentecostés, ¿qué significaba eso? Es la manifestación de que la presencia había caído sobre ellos. Entonces, el fuego es una prueba de la presencia. El fuego es una prueba de la ofrenda. El fuego es una prueba, es una representación de la prueba de Dios. El fuego es el instrumento que Dios usa para sacar de nosotros lo que realmente hay, lo que es bueno, lo mejor. Cuando tú vives escasez, cuando vives dificultad, cuando vives sin trabajo, cuando tienes que aprender a confiar en Dios, eso no se enseña en las escuelas y en las universidades. Si no tienes trabajo y mañana hay que pagar, ahí tú pasas una prueba de fuego, literalmente y real. Si tú tienes una enfermedad, hace 2 años yo estaba en un lugar y me llama un hermanito, pastor, pastor, mi hijo recién nacido se está muriendo, lo han metido en la UCI y se está muriendo, pastor. Pastor, venga, que se me muere mi hijo, se me muere con un mes, le ha dado una bronquitis, se está muriendo, pastor, venga. Y yo recuerdo, salí con el coche corriendo y cuando iba por el camino le digo, Dios mío, no te lo lleves. Dios mío, no te lo lleves a esa criatura. Yo te digo, Dios mío, que si no te lo llevas lo vamos a administrar bien. No te lleves a esa criatura, déjanoslo. Total, si se va, se va al cielo, va salvo, tranquilo. Pero Dios mío, no te lo lleves por amor a tu nombre, por amor. Y cuando yo llegaba, Dios me dice, no me lo voy a llevar. Administrarlo entonces. Hace 2 años de eso. Administrarlo entonces. Fuimos allá, tuvimos. Yo vi unos padres, me acuerdo la Nochebuena de hace 2 años, día 24, unos padres al lado de una incubadora, mirando a su hijito. Yo recuerdo que hablé con la enfermera, que es cristiana, y me dijo, está muy malito, está en el límite de la vida y la muerte, me dijo, está muy malito. Y yo, ese 24 de diciembre, ¿usted cree que yo celebré con champán? Yo me fui llorando a mi casa, dejándome unos padres allí. Todo el mundo ya, yo iba solo por la calle, porque todo el mundo estaba con su Nochebuena y yo iba llorando por la casa, pensando que me dejé unos padres allí en el hospital. Y Dios mío, santo, esos padres llorando, ¿qué Nochebuena van a pasar? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Por favor, ten misericordia, me has dicho que no te lo vas a llevar. Por favor, Dios mío. Entonces eso es una prueba de fuego, no es prueba de fuego eso. Algunos de ustedes pueden contar algunas pruebas de fuego, ¿no? ¿O no? Unos pueden contar cómo el fuego ha probado su fe, su disposición, su corazón, o no lo ha probado, su nivel de confianza. Los elementos necesarios para hacer un instrumento brillante, Dios los va a poner a su servicio. Y bienvenidos al club de los que quieren ser oro, o ya usted anoche quería ser oro y usted ya se está arrepintiendo. Ahora vamos a hacer la misma pregunta que al principio. ¿Quiénes quieren ser oro? ¿Quiénes quieren cambiar el material? Entonces Dios va a poner todos los elementos para probar. Yo se lo digo. El día que yo le dije a Dios que le quería servir, no sabía lo que estaba diciendo. Yo pensé que servir era que yo iba a ser un pastor famoso y en muchos lugares iba a estar muy lindo y todo va a estar muy bien y en hoteles de lujo. Y yo pensé que servir a Dios era tener una iglesia y todo el mundo contento y yo predicando la palabra y la gente feliz. Y yo predicaba y todo el mundo se convertía. Y la iglesia muy grande y muy bonita y después nos daba un local y estábamos felices. Santo Jehová. Usted está en un lugar pisando este terreno que ha sido muerte para mí. Si yo le contara lo que nosotros hemos vivido aquí con este lugar. Por eso cuando vi un papel, yo esta mañana vi allí un vaso de plástico. Y digo, ya tengo que ir a por el vaso de plástico que está ahí, Señor, ayúdame a que lo recoja. Cuando yo miro las paredes y veo aquí que hay unos rozaditos, digo, Señor, tenemos que arreglar esto, Dios mío, santo. Porque si yo le contara lo que hemos vivido aquí. Y aquel día yo le dije, Señor, dámelo. Yo estaba allá arriba, a 900 metros de aquí, mirando esta propiedad. Qué lindo sería esto para el Señor, qué bonito. Ay, qué romántico, un lugar para retiros. Madre mía. Qué bonito es hablarlo, qué bonito es decirlo. Ay, yo quiero ser de oro, Señor, yo quiero ser brillante. Ay, yo quiero estar en el altar contigo. Llévame a ese lugar, más allá de lo que yo podría imaginar. Y cantamos tan bello las canciones que hablan del altar de Dios. Ay, hijo mío, llegar a ese camino. Ay, 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 el nivel del oro para sacar el oro. Ya vamos a hablar del oro fino, ya no hablemos de Ofir, después hablaremos del Ofir, porque para sacar el Ofir se necesitaban más cosas que solamente fuego, había más purificación, se tenía que meter elementos para sacar ese oro. Ay, 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 ay. Por eso, no solamente, amado, Dios va a usar al hombre en lo común, lo quiere usar a otro nivel, lo va a tratar al nivel que lo quiere usar. Solo Dios sabe que es necesario que para cambiar en ti las tendencias, las formas, las maneras, va a tener que hacer un trabajo. Porque usted no va a cambiar. Usted no va a cambiar si Dios no trata. Usted y su carne sigue siendo carne. Le digo más, el animal está siempre ahí, ¿o no está ahí? Ese animal que usted tiene dentro, que se llama carne, eso está siempre ahí. Y usted se intenta portar bien y hacer las cosas bien, pero el animal está ahí, o sea, es un animal. O sea, usted no quiere. Eso decía Pablo, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero, eso acabo haciendo. El mismo Pablo hablaba de eso. O sea, ese animal es un animal, una bestia, que está dentro, que se llama carne y naturaleza pecaminosa. Y si no muere esa naturaleza pecaminosa, tú jamás vas a poder ser alguien y poderte conducir en santidad en los caminos de Dios. Y por eso se va a requerir fortaleza, fuerza, y se va a requerir convicción para soportar la prueba de tu fe. Y esto no es, ay, pastor, qué bonita palabra, no. Las bonitas palabras fueron las dos. La uno y la dos fue muy bella. Ay, qué linda revelación, qué bonita. Pues ahora viene usted la práctica. Pastor, yo quiero ser de oro. Pues ahora viene la práctica para ser de oro para usted. Y de oro va a tener que apagar usted mucho la televisión, ¿eh? Y va a tener mucho que renunciar a algunas de las cosas que para usted son muy importantes. Ay, no, pastor, pero yo cuando salgo del trabajo me tomo unas cañitas con mis amigos allí porque hay que evangelizarle. Usted evangeliza poco en el bar, se lo digo yo a usted. Usted evangeliza poco en el bar. Como dice uno, ay, pastor, pero para una vez que tengo una cena buena que me paga la empresa, no voy a ir. Usted sabrá. Yo, amado, yo nadie le obligo que haga una cosa o haga otra. Usted sabrá. Conforme al resultado que usted luego tenga, me dirá el fruto que tiene. Yo, a usted como usted decida, yo qué quiere que le diga a usted. Yo le doy mi consejo. Dice aquí, haré más precioso que el oro fino al varón. Diga conmigo, el primer proceso va a tratar con el género, con su naturaleza. Por eso habla del varón. Primero va a tratar con su naturaleza. Todos somos varones, nacemos varones, con nuestras conciencias, nuestra forma, nuestras maneras. La primera cosa es que Dios va a tratar con nuestra naturaleza. Y entonces va a tener que cambiar con nuestro género, con la forma, la pasta en la que estamos hechos. Todos los hombres manifestamos las mismas cosas, las mismas cosas. Es sorprendente, vas a China, los hombres son iguales, vas a Japón, los hombres son iguales, vas a Estados Unidos, los hombres manifestamos lo mismo. Es una conducta, es una tendencia. Al hombre lo veo igual. Cuando yo iba a las iglesias, veo a los hombres haciendo lo mismo, distraídos, adorando al Señor, y mirando el reloj. Santo, con una facilidad. Pero es que vas a América y los hombres hacen lo mismo. Vas a Ecuador, hacen lo mismo. Vas a Venezuela, hacen lo mismo. Vas a Argentina, hacen lo mismo. Vas a Madrid, vas a Canarias, vas a Barcelona, vas a Jamaica, hacen lo mismo. Estamos hechos de la misma pasta. El hombre está en las mismas tendencias. Lo primero que Dios dice, tengo que matar el género de los que estáis hechos. Porque yo hice un ser perfecto, pero el pecado ha dañado el género humano. Y el varón tiene que morir, si no, no va a salir el hombre. Si no muere el varón, no puede salir. Hay que matar. El primer proceso va a matar nuestro género. El segundo proceso, cuando habla de hombre, va a matar nuestra condición. Muy importante eso. Todo hombre tiene sus propios sueños. Está condicionado para ser lo que desea ser. Quiere ser el señor de su propia vida, de su propio destino. Él determina, hace. Cuando tú le dices a una mujer, mira, yo creo que te aconsejo que hagas esto, las mujeres suelen habitualmente obedecer sin razonar. El hombre razona. No lo estoy diciendo, el pastor está muy bien, pero bueno, es que es tan exagerado, es que está muy exagerado este hombre. Es que bueno, es que como viene de no sé dónde, pues. No, yo soy cristiano, ¿no? Yo te amo, Señor, yo te amo. Yo, bueno, a mí déjame en platino, yo oro. Yo, a mí déjame a la mitad. Yo golfing, ¿cómo es golfing? Yo bañadito en oro. Que se me vea bonito, que se me vea bien, y yo golfing. Yo, Señor, bonito, porque yo no voy a ser pastor. Entonces, yo, como no voy a ser pastor, Señor, no voy a ser, yo no necesito ser tan radical. Yo no necesito ser tan radical, ¿para qué tanto? Yo, Señor, ¿qué fútbol? No, yo, Señor, si yo soy del Barcelona y voy una vez al mes al fútbol. Yo, Señor, si yo, tú sabes que yo te amo. Señor, el trabajo, como mucho trabajo, pero pastor, usted, Señor, el trabajo, yo, tenemos unas deudas ahí que hay que cubrir, como, no, Señor, pero voy a orar, tú sabes que yo tengo muchas cosas que tengo que hacer en este tiempo. Y usted tiene la capacidad inmediatamente de empezar a sacar raciocinio a cada decisión que se tome. Cuando yo hablo con una mujer, y estamos mi esposo y yo aconsejando sobre algo a una mujer, yo veo cómo la mujer llora, la mujer se derrama, la mujer se derrite. Pero yo desde cuando hablo con los hombres solo preguntan. Y pastor, entonces, y pastor, y sí, y lo puedo hacer de esta manera, y usted cree que si lo hago así, bueno, no voy a la cena, porque usted dice que no vaya. No, yo no digo que no vaya, yo te digo que tú disciernas. Bueno, no voy, pero mira, vamos a hacer una cosa, voy a la cena y cuando llegue a las 12 me voy a mi casa. Y yo digo, santo Jehová, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no cambiamos nuestra condición? Que es de querer, de tener, de justificar, de mirar el lado, porque siempre miramos el ladito ahí, siempre le damos la vueltita al consejo, a la cosa. Bueno, así, bueno, ¿será que será de esta manera? Bueno, Señor, yo no voy recto, voy por el lado, pero voy a llegar al mismo destino, Señor. No es para hacer, amado, no es para hacer. Dios no está creando una creación, un hombre para que subsista en el tiempo. Dios está creando un hombre para que le represente. Ponga eso ahí, para que le represente. Recuerde usted que la creación representa a Dios y el hombre le representa a él. Dios le dio al hombre el gobierno para representarle. Significa que Dios quiere tratar con el género y con la condición del hombre para que le represente. Entonces no es para que el hombre subsista, sino para que el hombre le represente. Ese es el problema, que nosotros como cabezas le representamos a él. Y como nosotros no le estamos representando con dignidad, Dios dice, tengo que trabajar contigo porque la representación que haces de mí en la casa, en la familia, en la iglesia, donde te mueves, no es lo que yo represento. Ese no soy yo. Ese es el problema, que estáis poniendo una versión de mí equivocada al mundo. La copia que estáis manifestando de mí no es el molde. No habéis pasado por el molde. Tú representas mucho de ti, muy poco de mí. No es. Dios no está interesado en hacer que una creación subsista por el hecho de hacerla. Él está interesado en que el hombre siga cumpliendo su rol y su papel y que sea una representación de Dios donde está. Él lo represente. Sí, en verdad, ese es un hombre de Dios. En verdad, esta persona es distinto. Dios quiere hacer hombres, recuerde, a su imagen y semejanza. O sea, ¿dónde está el molde? ¿Quién es el modelo? Como Adán quebró, ¿qué modelo Dios estableció? Jesucristo. Y lo hizo y lo encarnó. Y mandó a Jesús como padre. Le dijo, hijo, ves para allá. Dijo, vamos para allá. Y dijo, voy a darles el molde. Voy a establecer el molde para ellos. Para que sepan cuál es la figura en la que tienen que fijarse. ¿Quiénes son los que, qué es lo que tienen que ser delante de mí? Por eso, amado, no es cualquier varón, ni cualquier hombre, es un modelo perfecto que se llama Jesucristo. Ese es oro de Ofir. Quiero que vean esta parte de la palabra que ahora va a comenzar. Para que ustedes se den cuenta, como yo les dije a ustedes, de Babilonia. ¿Ustedes se acuerdan de Babilonia? Isaías 13 está hablando de ¿qué? Babilonia. Vamos a Babilonia. Daniel. Leímos el sueño de la estatua. Es poderoso entender que el sueño de la estatua revela la condición del hombre, todo lo que hemos estado hablando. Pero hay algo muy curioso. Muy curioso. Que mientras Daniel está manifestando el sueño, a Nabucodonosor se le están abriendo las ideas. ¿Sí o no? Resulta que como él ve en un sueño lo que va a ocurrir, Nabucodonosor interpreta el sueño a su manera y decide lo que vio en el sueño. ¿Qué decide hacer? Hacer una copia y levantar ¿el qué? Una estatua. ¿O no? ¿No hizo eso él? Él ve un sueño que está hablando de algo que no es una estatua, sino es los tiempos, lo que va a suceder. Dios le está dando una revelación a Nabucodonosor de los tiempos venideros, de cosas que él ni tan siquiera iba a imaginar. Y él toma esa revelación de Dios, qué curioso, y se levanta una estatua para él. Vamos a ver, la estatua que se levantó para él. ¿Dónde está la estatua que él levantó? Miren el capítulo 3. El capítulo 2 de Daniel es todo el sueño, es toda la revelación del sueño, pero en el capítulo 2, la estatua era de diferentes metales, ¿sí o no? Entonces él ve el sueño y piensa, ¡ay! Lo que Dios me está revelando es que tengo que levantar una estatua. Y ahora miren qué curioso, versículo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua, ¿de qué? ¿De qué la hizo? O sea, pero él no hizo la cabeza de oro, el pecho de plata. ¿Él qué, de qué la hizo? De oro. Entonces, Nabucodonosor representa el espíritu religioso. Porque Nabucodonosor toma la revelación de Dios y la transfiere y la transmite como él piensa que tiene que ser. Que nos suele pasar eso a nosotros. Dios nos habla cosas, el pastor le dice un consejo a alguien y yo no sé por qué la gente se toma el consejo, ¿saben cómo? Al revés. A veces te has encontrado con situaciones donde tú ves que gente te le has dicho algo y lo ha entendido al revés de como tú se lo has dicho. No, pastor, pero usted me dijo esto. Y yo le dice, ¿yo te dije esto? No, yo te dije esto. No, es que yo lo entendí así. Oye, tu santo Jehová. ¿Qué sucede? Que hay muy poca revelación. Dios te lo da, pero como no hay entendimiento en el espíritu, lo revelado del espíritu se entiende con la razón. Y entonces, Nabucodonosor, le da a Dios una revelación de los tiempos. Aún le permite entender que él es oro, que él es cabeza de oro y que Dios quiere que él viva de una forma distinta para permanecer como pueblo y nación. Y entonces le habla de lo que va a venir y los pueblos y, las, y los diferentes imperios que iban a venir sobre la tierra. Y él entonces toma esa revelación de Dios y se edifica un paralelo. Eso es la religión. Por eso es el espíritu religioso. Que entonces, como yo he visto una revelación de que Dios me dice que tengo que ser oro, yo no estoy dispuesto a perder la oportunidad de que Dios me ha revelado algo y entonces yo ahora me voy a hacer una estatua de oro. Y entonces me levanto yo mi propio molde, mi propio modelo. ¿Qué, la estatua de oro a quién se parecía? ¿A quién? A él. La estatua de Nabucodonosor era una estatua que su rostro era ¿cuál? El de él. Es el rey y el imperio más poderoso. El imperio caldeo más poderoso de aquel tiempo, y el hombre dice aquí, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, su anchura de tal, en la provincia de Babilonia. Y entonces, él usa una revelación para levantar un modelo, un molde. Y dice, ay, Dios me está hablando de mi gloria, de mi grandeza. Ay, Señor, tú nos estás hablando hoy de que vamos a ser oro. Ay, gloria a Dios, nos vas a hacer grandes. Y entonces tomamos la palabra de Dios de que vamos a hacer oro, pero dejamos el fuego. Si tú tomas esta palabra y te la tomas con el espíritu incorrecto, ¡ay, el pastor nos habló de oro, de cabezas de oro! Nos dijo que somos hombres para reinar, para gobernar, somos cabeza y no cola. Y el pastor a mí me ha dicho que yo tengo que ser hombre con cabeza, refinado en gran manera. Dios me ha dado dignidad y honra. Y llegas a tu casa, mi amor, ahora ya no soy de hierro, ahora soy de oro. Y tu esposa, santo Jehová, ¿quién le dieron a este tipo aquí? O sea, ¿quién le habló a este hombre? Pastor, ¿usted qué le habló a los hombres usted? ¿Qué le dijo usted? Que mi marido ha venido, si antes se sentía capitán general, ahora se cree que es el jefe de los ejércitos. Si antes era sargento, ahora cree que es el rey. Porque el necio, el que no entiende la revelación de Dios como el sueño, la tergiversa. Es increíble. Tú te encuentras en retiros y en eventos donde cada uno asume la revelación a su manera. Y uno dice, pero Dios mío, si lo que yo hablé o lo que tú dijiste y lo que expresaste a través de este cauce no tiene nada que ver con esto. Pero cada uno hizo de su capa un sayo. Cada uno toma lo que le conviene. Esto es lo que hizo Nabucodonosor. O sea, en vez de postrarse de rodilla y ver que la estatua está manifestando la debilidad del hombre, de los pactos, y decir, Dios mío, me has hablado y revelado los tiempos. El tipo cree que esa revelación es para que él haga una estatua. Y para que ahora todo el mundo, porque él es muy grande y es de oro, ¿todo el mundo qué? Lo adore. Santo Jehová. ¿Por qué Dios está hablando en Isaías que dice, yo voy a tirar, ¿qué le dice a Babilonia? ¿Qué le dice? Isaías. ¿De dónde está hablando Isaías? Babilonia. ¿De dónde era Nabucodonosor rey? De Babilonia. ¿A quién Dios está juzgando? A Babilonia. ¿Y qué está juzgando de Babilonia? Versículo 11 lo dice. Castigaré de la maldad, de la iniquidad. ¿De qué? De la arrogancia, de la soberbia, de la altivez, de la fuerza. Dice aquí, de la altivez de los fuertes. Y ahora nos encontramos, ¿por qué Dios castiga? Tener en cuenta que aquí se está hablando en la misma época, es el episodio, es lo que está pasando. Daniel está en el cautiverio en Babilonia y Dios ya está hablando al profeta Isaías y hablándole al pueblo que quedó al remanente, que va a levantar un remanente y que Dios va a juzgar a ese altivo y a esos altivos y arrogantes babilonios que se creían que porque Dios los había usado para un juicio, ellos eran superhombres. Entonces, estamos hablando del mismo tiempo. El mismo tiempo. Entonces, el rey está levantándose una estatua. Pero recuerde que Isaías está hablando que él va a levantar hombres como ¿qué? Como oro. ¿Y qué instrumento usa él para hombres de oro? Para hacer. ¿Qué fuego? ¿Qué usa? El fuego. ¿Usted se dio cuenta que en este pasaje también hay fuego? ¿Y hay un horno de fuego? ¿Sí o no? O sea, está la estatua, la arrogancia, la altivez, la manifestación de ese espíritu arrogante, altivo. Está la fuerza, que aunque él quiso hacer una estatua de oro y la hizo, esa estatua de oro fue su perdición. Pero ahí también hay tres hombres. ¿Sí o no? Dice la palabra ahí, tres varones. Vea conmigo que usted no lo ha leído. Versículo 21. Usted ya sabe la historia porque si lo leemos todo, pues entonces nos perdemos. Usted conoce la historia, que para acá, que tenían que adorar, entonces los sátrapas van, que estos tipos no adoran, que no quieren ir, él congrega, se pone a todo el mundo, y entonces ahora vienen para acá. Le acusan, dice versículo 19. Entonces se llenó de ira Nabucodonosor. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrán, Mesad y Abednego. ¿Qué le salió a Nabucodonosor? ¿El qué le salió? El hierro. Aunque parecía de oro, ¿qué le salió? El hierro. Porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, tú puedes hacer muchas estatuas, tú vas a la iglesia. Tú puedes hacerte una estatua de oro. Tú puedes aparentar ser de oro, pero amado, cuando la cosa se pone difícil y hay que sacar el carácter, ¿sale el qué? El hierro. Dice que se demudó, me encanta. O sea, de repente la estatua de oro se convirtió en ¿qué? En hierro otra vez, porque estaba ahí. Santo, usted no se goza usted en esto. Estaba ahí. En el fondo, él, aunque él había querido ser de oro y había propuesto en su corazón pensar que no, la cabeza no, todo de oro. Yo soy más grande que ninguno aquí. La vamos a hacer de oro, de verdad. ¿Él era de qué? De hierro. Entonces tú ves el espíritu de un hombre que no entendió la palabra. Que pensó que ser de oro es un bañito. Que ser de oro es hacer o interpretar la revelación de Dios a tu manera. Y pensar, bueno, el pastor dice que sacrificio. No, yo lo entiendo de otra manera. A mí me encanta cuando los hombres dicen, no, es que yo lo entiendo de otra manera. Pero digo, vamos a ver, aquí no hay dobles entendimientos. Aquí es, o lo entiendes o no lo entiendes. ¿Hay doble salvación? La salvación es, no, es que yo voy a la iglesia, ¿eh? Y a mí también Dios a mí me ha salvado, ¿eh? La gente te dice cuando son los católicos, te dicen, no, pero es que yo no puedo cambiar de religión, es la religión de mis padres. ¿Cómo voy a cambiar? Le ofendo a ellos. Santo, dice tú, pero de dónde, mire usted. Su padre, no, usted no lo va a salvar. ¿Qué tiene que ver usted que su...? Pero ellos lo entienden. No, pero es que yo lo entiendo así. No, yo lo entiendo así. Entonces yo a la revelación de Dios le echo mi propia estatua. Ahora fíjense, lea conmigo versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, mira conmigo, y se demudó. El aspecto de su... ¿Dónde está el rostro? ¿En los pies? ¿Dónde está? En la cabeza. ¡Wow! Significa que aunque lo habían bañadito de oro, seguía siendo ¿de qué? De hierro. Y entonces el tipo se llenó de ira y le salió ¿el qué? El corte, el golpe, porque él no había cambiado. Él solo había edificado un sustituto. Él quería oro sin fuego. Digo, amigo, no puede ser oro sin fuego. Dile, no puede ser oro sin fuego.
Usted no puede mañana irse a su casa. Ay, gracias. Mi amor, yo ahora te voy a amar. Y así, hijos míos, dame un besito. Ay, os quiero mucho. Ay, Dios me habló que yo voy a ser de oro y te quiero mucho. Una semana te dura el oro ese que tú tienes ahí. Y es mucho una semana, ¿eh? O sea, es mucho lo que te va a durar ese oro a ti. Porque habitualmente ante la revelación de Dios intentamos nosotros generar la nuestra. Y entonces, bueno, sí, pero Señor, yo, tú sabes que yo, pues yo te alabo, yo te amo. Y bueno, es que el pastor está muy exagerado en lo que dice. Yo me quedo en un poquito nada más. Dice Dios, está bien, pero tú determinas tu destino. Tú queriendo, tú con tu vida y disposición, disponerte, entras al horno o no entras al horno. Lo que usted quiera hacer. Me encanta esto. Miren qué bueno. Es que esto es lo mejor de esta palabra. Esta parte es poderosa. Miren ustedes aquí qué bello. Miren por qué Isaías está hablando de lo que está hablando. Porque Isaías está profetizando lo que está ocurriendo. Isaías no está hablando proféticamente de cosas o acontecimientos para allí. Está hablando de lo que aunque él no ve, está pasando literalmente. A oro y ahí un horno y fuego y la prueba y tres varones allá. Entre un montón de príncipes israelitas, había cuatro, incluido Daniel, que no qué, no se contaminaron ni se mezclaron. Ya Dios estaba destacando que en medio de la aflicción y la prueba ya estaba levantando una generación de hombres distintos. Miren aquí. Dice, se demudó su rostro contra, ¿ves ahí la palabra? Y ya se pone a hacer guerra. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Me gusta la palabra 7, que habla de propósito, ¿verdad? Porque hay hornos que se calentan 7 veces porque hay un propósito para esos hornos. O sea, ese 7 no está ahí porque se le ocurre, no, porque está hablando de que en ese horno había un propósito. Y ahí iba a pasar algo de Dios en ese horno. Él no lo sabía, pero no dijo 6, dijo 7. Dijo, caliéntemelo 7 veces más, que estos tipos tienen que pasar aquí. Ellos van a saber su osadía. Y dijo Dios, caliéntalo, caliéntalo. Y mandó atento a hombres muy vigorosos, ¿ves? Otra vez fuerza. Que tenía en su ejército, que qué, que atasen. Átalos ahí a la fuerza para echarles en el fuego de horno, en el horno de fuego ardiendo. Yo digo, Dios mío, ya está preparado el fuego. Y ahora miren la palabra, versículo 21. Entonces, ¿estos qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué no dice hombres? Fíjense, cuando habla de los soldados de Nabucodonosor, ¿qué palabra usa? Hombres. ¿Y aquí qué palabra usa? Varones. Porque está hablando de que esos varones van a pasar la primera prueba ¿de qué? De fuego. Lo que Isaías estaba diciendo, voy a pasar a los varones por el fuego, ¿para hacerlos qué? Oro. Y está diciendo, ya el horno está preparado. Y le digo, esto es igual. La religión levanta osadamente sus paralelos. Y nos ha enseñado, para ser un hombre de Dios no hace falta tanto, hijo. Tú busca tu destino, tú determina lo que tú quieres ser. Tú miras adelante y mira los sueños y sueña, visualiza lo que tú quieres ser. Pero nadie quiere ahí, nadie habla ahí de fuego, de entrega. No, ahí no se habla de eso. Cuando tú vas a los retiros donde te hablan de lo que tú vas a hacer, ahí todo el mundo, ¡yeah! ¡Y yeah! ¡Y sí! ¡Y un grito de júbilo! ¡Yeah! Está muy lindo todo. Tú quieres tener éxito en un evento, tú hablas de futuro, de perspectiva. 7 hombres que Dios está buscando para el futuro. Y hay 2000 y dices, yo soy uno de ellos, Señor. Yo soy uno de ellos, seguro. Tú me elegiste a mí. Yo sé. Yo soy llamado tuyo, Señor. El sustituto. Entonces nos llenan la cabeza de oro. Nos dan un bañito. Nos ponen bonitos a todos. Y estamos allí. ¡Oh! Yo veo horno al máximo. Es lo que yo veo. No umbría. Veo el horno al máximo para probar el qué, la umbría. Pero eso no. O sea, aquí nadie habla de hornos, ni de pruebas de fe, ni de santidad, sino aquí de lo que somos, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a ganar. El Señor te va a elegir y Dios me dice que te diga que te va a usar mucho. Y vas a ser un hombre destacado en gran manera en tu casa. Y te va a dar riqueza. Y vas a ser grande. Y vas a tener una gran empresa. Tremendas profecías. ¡Wow! Y nos vamos diciendo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Dígame, me bañaron de oro la cabeza. Vine de hierro, pero me la llenaron de oro. Y yo me creo que soy de oro. Pero al día siguiente, amado, se demuda mi rostro. Y aparece lo que sigo siendo. La carne, la naturalidad y todo. Todo muy bonito porque me da el baño, la religión me da el bañito. Me pone la estatua y me dice, aquí estamos, ¿ves? Yo soy un hombre de oro, sé como yo, haz lo que yo hice. Y entonces hacemos como Babilonia, presentamos a hombres como la estatua para que todo el mundo adore a esos hombres. ¡Ay, sí, yo quiero ser como él! ¡Ay, yo quiero ser como él! Bendito Jehová que lo usó a él, pero usted sea usted. Él es él y se acabó, no hay más. ¡Oh, el gran Billy Graham! Bueno, gloria a Dios por Billy Graham. Ya es uno único, irrepetible. Hombre digno de ser admirado y honrado, pero no adorado. Pero hoy es así, la religión te pone el mapa. Y lo que Dios te mostró como revelación, amado, te levantas una estatua para que todo el mundo la adore. Y entonces la gente viene a ti y se mimetiza y entonces, ay, ahora somos de oro porque estamos adorando al hombre que nos va a conducir a la verdad. Pero nadie habla de horno, nadie habla de prueba, nadie habla de sacrificio. No, eso no se habla. Nadie habla que cuando Dios ungió a David, lo metió y le dijo, ahora David, ¿vuelve dónde? Con las ovejas, con toda la unción y todo. Allí con las ovejitas. Eso nadie habla de eso. Nadie habla que el gran Pablo se pasó 14 años en Arabia. Nadie habla de eso. 14 años en Arabia. No, que Dios eligió a Pablo. Sí, glorioso testimonio el de Pablo. Pero 14 años en la retaguardia. Hasta que un hombre llamado Bernabé lo llamó y le dijo, Pablo, está habiendo un avivamiento en Antioquía. Vente para acá. Tú vas a ser útil ahora. El Espíritu me da conciencia que estos 14 años Dios ha tratado contigo. Miren ustedes aquí, aquellos tres varones fueron atados con sus mantos. ¿Cómo fueron atados? Impresionante. ¿Qué se tuvo que quemar en el altar? ¿Qué se quemó? Los mantos. ¿Qué es el manto del hombre? Dígame. Su honra, lo que es él. ¿Qué tuvo que ser pasado por fuego? Dígame. El manto. Tuvo que purificarse la honra humana. Dice, atados con sus mantos, sus calzas, sus zapatos. ¿Qué fue quemado allí? ¿Qué habla de el zapato? ¿Qué habla el calzado? Del destino. Yo determino mi... Dijo Dios, hay que pasar por fuego tu destino, varón. No, yo voy a hacer lo que Dios quiere que seas, hijo. Dice aquí, su turbante. ¿Dónde se pone el turbante? ¿Dónde? Su corona. Esa es la corona de aquellos. Su capacidad, su gobierno, su decisión. Ese es el símbolo. Dice, y sus vestidos, su honra. Fueron atados con todo. Los pusieron, y dice, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Había que probar a esos varones, ¿o no? ¿Sí o no? Ellos no quisieron un baño de oro. ¿Ellos quisieron ser de qué? De oro. Ellos no quisieron un bañito de oro. Ellos querían ser de oro. ¿Y tuvieron que pasar por dónde? Por el horno de fuego. Cuando Isaías estaba hablando de eso, él estaba profetizando que vendrían días donde Dios iba a hacer hombres de oro. Y ya estaban siendo. Él estaba profetizando, no sabía que allí, en Babilonia, ya Dios estaba levantando un estirpe de hombres. De ahí surgió luego Zorobabel, el edificador del templo de Dios. Zorobabel, contemporáneo de ellos. Lo más triste para mí de Daniel, ¿sabes qué es? Que murió en Babilonia y que se quedó allí. Eso es lo más triste para mí de Daniel. Un hombre con una casta, un carácter. ¡Wow!
se quedó allá. Increíble. Dice, como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Me encanta, porque los que habían echado eran, dicen que eran hombres. ¿No dice que eran hombres? Vigorosos, fuertes. ¿Que eran de qué? De hierro. Y cuando se acercaron al horno, ¿cómo eran de hierro? ¿Qué? Los quemó. Pero los varones que querían quemar su condición y su género y su manera, que querían quemar su turbante, su vestido, su calzado, sus sueños, que decidieron, sabemos que Dios nos puede salvar, pero si acaso no nos salva, que sepas que preferimos morir que adorarte a ti. Eso es convicción, eso es fe. Eso es poderoso, porque la fe del resultado es muy bonita, pero la fe que opera en la soberanía de Dios es otra cosa, que significa que Dios es soberano, hace lo que quiere, aunque llore mucho. Sáname a mi hijo. Dios es soberano. O sea, ni tan siquiera depende de que tú ores mucho, depende de que Dios quiera hacerlo. Eso es una fe distinta. Entonces, esos varones, esos hombres de Dios, esas personas del Señor, estaban siendo probadas en el horno de fuego. Y esos hombres de hierro, mandados por un hombre de hierro, tan pronto se acercaron, murieron. O sea, estos en el horno, nada. Y estos acercándose. O sea, quiero decirle algo. Cuidado con acercarte al horno si tú no estás preparado. Cuidado con querer ir, querer ser. Cuidado que el bañito de oro no vale. Cuidadito que no vale la máscara. Que cuando te acercas a la presencia se revela lo que eres. Que cuando te acercas al fuego se revela tu corazón. Que cuando entras en el Señor te das cuenta quién tú realmente eres. No hay nadie que haya entrado a la presencia de Dios que sale igual de ella. Por eso cuando hay muchos que dicen que han estado en la presencia y hablan de lo que hablan, me dicen que no han estado en la presencia. Porque de la presencia se sale humillado, no se sale ensalzado. No, yo estuve en el Señor, Dios me reveló 80 sueños. Digo, muy bueno, pero no sé qué presencia tú estuviste porque tu corazón no me revela que has estado con Él. De la presencia no se sale de otra manera si no es humillado. No se sale exaltado ni levantado. Aquí no resistieron. Diga conmigo, el hierro no resistió el fuego. El horno y el fuego probó. Ahora miren un momento el versículo 30, poderoso, porque aparece la palabra probar ahí. En el original, el mismo término, dice aquí, cuando ya por fin se sorprenden, dice que hay un varón con ellos, que están allí, que ni fuego, nada, o sea, cuando sale ni el olor, como si no hubieran estado, o sea, pasaron y fueron purificados, pero ellos quedaron intactos. Se purificó sus vidas, pero no quedó ni el olor de la prueba, ni se acordaron. Ellos estaban dispuestos a lo que fuera y Dios de ahí sacó oro fino, muy fino. Y miren la palabra que se usa poderosa aquí. Dice aquí, entonces el rey Nabucodonosor está alabando a Dios. Imagínense lo que produjo. ¿Qué produjo esos tres varones? Que Nabucodonosor se humillara. Que se diera cuenta que estaba cometiendo un error muy grave. Que estaba metiendo a gente inocente muy valiosa. Él mismo se humilló y dijo, ahora alaben a Dios, al Dios de estos hombres. Fíjate lo que el horno produce. Vamos a seguir más ahí, pero después. Lo que el horno produce en la gente. Y ahora mire el versículo 30. Entonces el rey, dice ahí, ¿qué dice ahí? Engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. La palabra ahí engrandecer los elevó. En el original la palabra es los ascendió, los elevó de condición. Fueron ascendidos a cabeza. Es el término que se usa. Les dio un ascenso en el reino. Los puso sobre las provincias. O sea, el horno te asciende. ¿Qué hemos dicho? Que la prueba, ¿qué te hace? Te asciende. ¿Qué hace la prueba? Dice, porque llevada a prueba tu fe, cuando se pruebe como el horno,
Cuando pruebes como el oro en el horno, entonces va a ser probado si es de verdad oro puro o no es oro puro. Vas a ser elevado. Esa es la palabra. Estos eran unos pobrecitos muchachos al lado de Nabucodonosor. Y después de la situación que vivieron, fueron ¿qué? Elevados. Significa que ellos seguramente eran barro y Dios los elevó a ser oro. Los gratificó, les dio la capacidad de ascender, les dio una nueva condición. Ascendieron. Ay, Señor, gracias, tú estás con nosotros, qué bueno tú eres. Ay, Señor, hazme una autoridad, yo quiero ser tu hijo, úsame. Dice Dios, bueno, para ascenderte solo hay una manera. Que tu autoridad le caigas bien. Si el pastor se lleva bien contigo, te asciende. ¿Sí? ¿Cómo se asciende? Fuego, la prueba, el horno. Es lo único. Eso es lo que determina quién eres tú. No son palabras ni son bonitas frases, no. No es que el pastor te diga, buen muchacho tú. No es que el pastor aprueba a los que son más ricos. A veces yo me he encontrado muchas cosas así. Que los ricos, los bonitos, los guapos, los hermosos, ascienden con una facilidad. Pero los pobrecicos, los que no son nadie, esos pobrecicos ecuatorianos, esos pobrecicos bolivianicos por allá, que van a la iglesica, que nos hacen bulto. Es bueno para hacer bulto a esa gente. La iglesia se llena de gente que hace bulto, pero un español va a poner a un anciano boliviano. Por favor, nosotros somos españoles, hombre. Nosotros somos para España. Ellos son extranjeros en la tierra. Dice Dios, me gusta la arrogancia y la vanidad de Babilonia. Me gusta. Miren Proverbios 17, versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. El siervo prudente, ¿qué dice? Se enseñoreará del hijo que deshonra. O sea, el que ha sido probado, el que es prudente, ¿va a ser qué? ¿Qué es enseñorearse? Va a ser elevado. ¿No dice eso? Y ahora mira lo que dice. Dice, el crisol para la plata y la hornaza o el horno, ¿para qué? O sea, está ligado, no se puede separar. Tú no puedes ser oro si no hay ¿qué? Fuego y horno, no puedes, no hay. No, yo quiero ser oro, dame un bañito. Dice Dios, no, hijo, no, aquí no hay baños. Dile, en el reino de Dios no hay golfing. Ahí no existe baños de oro. Eso es en el reino de los hombres. El reino de los hombres y la religión lo que hace es eso, bañar a la gente. Pero en el reino de aquí dice, el crisol para la plata. Dice, y el horno para el oro. No hay manera. Pero Jehová, ¿qué dice? ¿Prueba qué? Los corazones. Porque ¿dónde está el oro? ¿Dónde está? ¿En el baño? ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde se prueba? Aquí se prueba. O sea, no va separado el horno del fuego, ni el fuego del oro. Están juntos. No hay otra forma de poder sacar oro si no hay fuego. Gracias, Señor, por la palabra este día. Nos has ayudado a entender que el deseo de anoche fue, Señor, queremos ser de oro. Y quizás pensábamos que esto iba a ser un bañito de oro. Ay, Señor, nos vas a poner un bañito de oro a todos. Dice Dios, no es un baño de oro. Aquí el oro no se consigue bañando. Aquí no es haciendo una estatuita aquí de oro para que estemos tranquilos todos. Esto no es como Nabucodonosor, que se ideó una forma de hacer, no la cabeza de oro, todo de oro. Y aquí todo el mundo tiene que cumplir mi modelo. No. Aquí no hay otra manera si no los varones no pasan por el horno de fuego. Al final el hierro salió en la boca de Nabucodonosor. El hierro salió en la boca de esos soldados. Eran hierro y cuando se acercaron al fuego, ¡fum! No había nada. Como no había oro, murieron. Pero cuando el fuego pasó por esos varones, ¡ay, sacaste oro! Sacaste oro. Refinado, muy fino en gran manera. Fue muy deleitoso para ti ver que hubo varones que fueron pasados por el fuego y prevalecieron.
Ayúdanos en el entendimiento de esta palabra. A lo que estás queriendo hablar. Porque, Señor, esto es más profundo de lo que quizás estamos pudiendo expresar. Yo sé que esta palabra es mucho más profunda de lo que me has permitido poder expresar. Que esa es mi frustración. Que pueda comunicar aquello que es muy profundo del corazón de Dios. Que siempre ha sido la condición de Dios. Siempre el oro estaba en Edén. Somos nosotros los que hemos hecho el hierro. Ha sido Tubal Caín el que inició y puso el sustituto. Gracias por recordarnos este origen en la palabra. Que el oro era bueno en gran manera y te gozabas con ese material. Que nuestros ojos eran de berilo y de ónice. Dios mío. Oro, Señor, no baños. Oro, Señor. Guárdanos, síguenos ministrando en estas horas, en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén.